prnoticias.com. Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover.
Pues mientras podamos, vamos a hacer un programa de La vida en Rosetta maravilloso aquí en PR Noticias Onda Mujer, que por cierto, es nuestro último programa de esta tercera temporada porque ya nos vamos de vacaciones. Bueno, el programa se va de vacaciones hasta septiembre. Pero hoy vamos a hacer un programa tan original, tan talentado como siempre, porque ya sabéis que este es el programa de coaching más original and talented de todas las ondas del mundo mundial, porque practicamos el Adama Dreaming y os enseñamos a ser líderes, a hacer lo que os pasa por la corona, sacarle partido a vuestros recursos y también proporcionaros motivos para ser felices, para disfrutar de la vida y poner un poco de alegría y sonrisa en vuestros momentos cuando escucháis La vida en Rosetta, porque hay bastante gente ahí por ahí jorobando, ¿eh? Y lo diría de otra manera porque quedaría fatal. Así que apúntate a escuchar, ¿eh?, La vida en Rosetta para ver La vida en Rosetta. Tú escúchanos aquí en PR Noticias Onda Mujer y recuerda que un poco de Adama Dreaming, que es a lot of coaching. Necesito que las cosas se queden. Mira, es como aquello de virgencita, que me quede como estoy. I need a Rosetta, I need a hero. Bueno, yo ya tengo la varita mágica. ¿De qué os voy a hablar hoy? Del poder de la autenticidad. Yo, en vez de darle a las drogas esas de cocaínas y demás, le doy a la alegría natural que vino conmigo al nacer. O sea, esto vino conmigo. Y lo que hago todos los días es darle a la vida para mantenerme pues adada y aceptando que, en fin, que la vida tiene sus más y sus menos. Así que el poder de la autenticidad, eso sí que da, es powerful. Cuando nos acostumbramos a vivir en la comodidad del personaje de supervivencia, el coping persona, como diría Rose, se nos hace difícil convencernos de que afuera se estará mejor. El miedo usa sus razonamientos seductores para animarnos a que nos quedemos en la seguridad de los límites conocidos. Ya sabéis que reza el dicho español de mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Toma ya, ¿eh? De la marinera, o ese otro también, que dice que más vale una mala relación que estar solo. Madre mía de mi vida, eso sí que es actitud salir a perder a la vida. Poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos acostumbrando a estar abajo. O sea, manera eufemística de decir que uno se acostumbra a sentirse inferior, a inferiorizarse, a ir por la vida como pidiendo perdón por molestar y permiso por existir. Se pide permiso porque se tiene miedo al castigo. Se da el caso de personas que se relacionan entre ellas usando el palo y el caramelo, o sea, el premio y el castigo, y al centrarse en la búsqueda del premio, cada miembro de la pareja trata de adivinar qué quiere el otro, cómo puede contentarle y, obviamente, no contrariarle. Al proceder así, centrándose en lograr la meta de agradar al otro o de no contrariarle, no piensan en las consecuencias de ello ni se aperciben de los solos que se han dejado, el uno al otro. Nadie quiere padecer ni le gusta el ostracismo, Al parecer a nadie le gusta. Paradójicamente, el auto-ostracismo está sumamente extendido. Las personas se autocastigan al obligarse a ser, comportarse, fingir, pensar y decir lo que no es su verdad o no se ajusta a su escala de valores y principios. En las escuelas no se nos enseña a ser fieles a nosotros mismos, ni a ser sinceros, ni auténticos. Es más, la autenticidad suele ser tildada de peligrosa. Quizá por ello la gente se afena tanto en fingir el yo que creen que los demás esperan de ellos. Huyendo del castigo y de la desaprobación de los demás, acaban por autoaplicarse el tan temido ostracismo. Asertividad sí, silencio no. Autenticidad sí, auto-ostracismo no. ¿Qué solución os propongo? 1. Di lo que piensas. 2. Haz lo que te pide el amor propio. 3. Trabaja en aquello en lo que creas. 4. Renuncia a lo que no te sirve. 5. Muéstrale al mundo tu verdadero rostro. 6. No quedes bien con nadie que no seas tú. 7. Atrévete a vivir con sinceridad. 8. Nadie se merece que pagues el precio de vivir una vida al margen y pasando de tu verdadero carácter, ni tienes que esconderlo en la camisa de fuerza de la personalidad de supervivencia, del coping persona. 9. No olvides que la única persona que puede hacerse sentir inferior eres tú y nadie más que tú. Ergo, no te lo consientas. 10. Elévate por encima de las miserias, mentiras, engaños, sentencias y estupideces de los otros. 11. Tienes perfecto derecho a intentarlo, equivocarte, incluso a acertar. 12. Practica el osar discrepar cada día un poco para variar, porque es muy sano. Y 13. Al final del camino, solo vais a estar tú y tu alma, y nadie más que tú. Y cuando te mueras, solo te morirás tú por ti. Así que vive tu vida, porque nadie la puede vivir ni debe vivirla por ti mismo. Y para reforzarte y sentirte motivada y empowered a hacer todo esto, yo te invito a que conozcas la colección de Matilda, www.matilda.es, y comprarte los modelitos también online en www.matildashop.es, que ya sabes que están diseñados por Pilar Vidal.
Dream.
Obviamente, cuando canta la maravillosa Olivia Newton-John When You Wish Upon a Star. ¿Quién viene? Pues Javier Espinosa con su sección Mi Vida en Serie, que hoy voy a dejarle que se explaye, porque como siempre le tengo que cortar con el tiempo, hoy le he dejado una long section.
Buenos días. Y ahora no sé qué decir. No. Vamos
no
a ver.
Se lo cree ni él, eso no, de que sí, no sabe
sí,
qué
lo,
decir.
Lo estábamos diciendo antes, que tengo complejo del oro.
Le sobran ideas.
Es el oro caribeño. Vamos a ver, hoy me estaba planteando hacer una cosa como más para que me contéis cosas, ¿no? Me contéis cosas porque hay veces que, bueno, siempre tengo la cabeza llena de historias, porque siempre os hablo del tema de la escritura y la inspiración, ¿no? Y la inspiración está en cualquier esquina.
Uh-huh. Para ti sí.
Para mí sí, para es verdad, sí. Porque siempre yo soy un espía de en todos lados, en todos sitios.
Todo le inspira, sí. Todo le motiva.
Sí, pero verdad, fíjate, cuando decía que voy a hablar hoy, que me deja tanto tiempo para hablar, y entonces me venía a la mente, pues eso, para mí, o sea, me inspira la vida, pero me inspiran sobre todo los libros y las películas y sobre todo las series de televisión. Yo soy un devorador de series de televisión.
Qué interesante.
Puedo decir que a lo mejor consumo 2 o 3 episodios, hablando de consumir, esa es mi droga. Consumo bueno. De 2 o 3 episodios diarios de series, sí, porque bueno, también es verdad que mi trabajo me obliga a ello, ¿no? Porque ahora casualmente también estamos preparando una webserie que ya hablaremos más adelante, porque además gente bastante importante va a salir. Pero es lo que digo, para mí las series son como ese libro que no acaba, ¿sabes? Ese libro, esa película eterna. Aunque haya gente que dice, uy, pero se pueden hacer pesadas, pero ¿sabes? Cuando las series consiguen. Porque lo que hay que conseguir cuando escribes es que los personajes tomen vida propia, que sean como tus vecinos. Conseguir que empatices con ellos hasta un punto en el que al final casi te da igual lo que digan. Te da igual lo que cuentan. Solamente quieres verlos. Yo me acuerdo de una serie Friends, que creo que todos la conocemos. Bueno, lo que yo lloré en el último episodio. No, yo... De verdad, pero es que
eres original.
Con hipo. O sea, hacía así. Acabó... terminó y yo me senté en el sofá y digo, es que se han ido, o sea, es que se han ido, o sea, esto ya, es verdad que ahora los vuelvo a ver, los veo mucho y
pero
tal.
Pero ya no es igual.
No sé. Mira, yo recuerdo Las chicas de oro, que era una serie de la época que divertidísima, pero fíjate hasta qué punto yo volví a ver hace poco, ¿no? Un episodio, el primero, ya verás lo que me voy a reír. No solté una carcajada.
O sea, estás en otro yo.
¿Qué va? Hasta que me di cuenta que ese episodio en sí no tenía risas enlatadas.
Anda.
Con lo cual, no sabéis lo que influye, lo que te hace el acompañamiento de la risa enlatada. Era un episodio plano. O sea, ellas sí te hacían gracia, soltabas en una... Pero las risas enlatadas es como que te dan el pie para decir, hombre, aquí me tengo que reír.
Por eso en las series y en los programas hay un director de...
Que hace reír,
que dice cuando hay que aplaudir, etcétera, etcétera.
Sí, pero porque ahora se lleva las series en vivo, como fue Siete Vidas, como fue Friends, ¿sabes? Pero antes no, antes Las chicas de oro se grababa en decorados y tal, y no había... Y claro, y ponían las risas, el que ja, 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 ja. Y fíjate cómo influyen ciertas cosas, cómo nos tienen manipulados.
Sí, sí, sí.
Cómo
sí,
nos obligan sí, a reír sí. En el momento adecuado. Sí, sí.
Cómo nos inducen.
Sí, es como en el cine. Yo me río a veces cuando nadie se ríe y me siento mal. Digo, ostras.
Bueno, yo a mí me ha pasado no reírme y estar en el teatro descojonándose y yo cabreada como una mona.
Claro, y luego reírte todo. Cuando no se ríe nadie.
No, bueno, en aquel fue lo del troglodita.
Ah, vale, y todos riéndose.
Todos riéndose. y yo de verdad indignada
no
de todos los típicos machistas, misóginos.
Ay, sí.
A mí me parecía tan zafio y ahí lleva años el troglodita representándose.
¿Por no
pues
tumor,
yo creo
no
que
tumor.
Fui la única en el teatro que, vamos, para nada, no me hacía ningún tipo de gracia, ninguno, lo confieso, soy así de rara.
No es rara, es que tu humor de otra manera. A mí me hace gracia cosas que a otra gente no se ríe. Yo me río de las cosas más absurdas del mundo, ¿sabes? Pero bueno, cada uno... que sea feliz. Por eso te digo, la mejor droga es la risa, la mejor droga es pues el la gente y la mejor droga eres tú mismo, ¿sabes?
Exacto,
ahí está. Y ya, claro, yo me he hecho atrás el tema de la inspiración y empecé a pensar y me vino... Mira, hay una monologuista que se llama Belén Rubio, que a todo el mundo aconsejo. Ella, ahora yo tuve el honor de verla en directo y tal, y ella hizo un monólogo que, bueno, para los niños de los que fuimos niños en los 70, ¿sabes? Es la verdad de la evolución, cómo ha evolucionado todo y cómo hoy en día comparas, ¿no? Es inevitable comparar.
Sí.
Entonces... esto no lo cuenta ella, pero por ejemplo es verdad, yo recuerdo cuando estaba, pues os digo, yo trabajaba con ordenadores tremendos y yo siempre te imaginabas algún día a lo mejor tal. Claro, la evolución ha sido tan rápida en 20, 30 años.
Sí, muchísimo.
El tema de los móviles. Uh-huh. El tema de los móviles. Yo recuerdo que yo había un amigo que se cogía un teléfono de estos, pero de estos de góndola, y se lo ponía en el coche.
Sí.
Y hacía así como que hablaba, ¿no? Iba por ahí y era lo más. Entonces, claro, cuando tú veías un coche que tenía un teléfono de verdad, sí, decías, ostras, ¿cómo quiero ese coche? Uh-huh. Y no podías ni imaginar los teléfonos. Y luego llegó el zapatófono este, que era un teléfono enorme.
Sí.
Eras súper feliz y lo enseñabas, que a ver dónde metías eso, ¿sabes? Sí. Ahí está.
Te dabas una carreta para llevarlo.
No, yo es que no recuerdo dónde lo llevaba. Yo intento recordar.
Yo en el bolso.
Claro, tú el bolso. Pero
super mega bolso que tenía.
Me imagino, sí. Maxi bolso. Y sacabas un ladrillo con el que hablabas.
Sí,
y la
pesaba
antena,
lo
y
suyo.
La antena,
y el y cargador, ni te cuento. Vamos.
Pues ahí está. Y luego, y tenías la pantallita en la que te llevaban los mensajes y tú decías, ostras, qué guay, qué tal. Luego de repente llegaron los teléfonos que se abrían, una pantallita en color.
Esa es el que sigo teniendo yo, tengo un vintage.
Sí, sí, lo estoy viendo, es que me encanta verlo.
Me encanta mi vintage. Sí.
Pues eso, ese que abría tenías y decías, tengo ya, ostras, tu móvil tiene en color, tal. Y hace fotos.
Y hace
fotos,
y graba.
Con una calidad horrorosa, pero madre
mía. Pero hace fotos.
Sí, pero bueno, ya cuando llegaron
los... Y vídeos.
Y todo. Pero llega un punto en el que ya se nos va de las manos. Yo no sé si será verdad lo de... Yo tengo un iPhone, ¿no? Porque soy muy de Mac. Entonces, la tal Siri, que ahora sabéis que puedes poner nombre, voz de hombre o de mujer, según queráis, podéis ponerle la voz que queráis, pues resulta que yo leí en El País, en un artículo, que te escucha. Que ahora mismo este teléfono me está escuchando. No, y yo lo he comprobado, ¿eh? Yo lo he comprobado. Aprende de ti. Eso es lo que yo leí. Y dije, anda ya, tal. Entonces resulta que estaba hablando un día con un amigo de una película que no conocía nada. Y yo llego a casa y me meto, no sé en qué programa, y me dice, quizá le pueda interesar esta película. Me sale exactamente esa película. Con lo cual yo me asusté bastante.
Oye, qué acojone, oiga.
Te lo digo. Y, ¿no? Y entonces de repente...
Me decía, usted tiene este problema psicológico.
No, pero que a mí un día me dijo... Se puso a hablar sola, que casi tiro el teléfono. Sí, iba yo con el móvil porque... Claro, también lanzo una llamada también a los que diseñan los bolsillos. Quiero decir, porque yo tengo un móvil tamaño paella para 8. Entonces, sí, es verdad. Entonces, claro, tú te pones el móvil y el móvil te sale... Que a veces yo voy por Madrid diciendo, va a venir, no me hace así, se echa a correr y se lleva el móvil.
Sí,
es
sí,
verdad.
Sí.
Pues iba yo por la calle y no sé por qué la señorita esta de Siri, no sé qué me dijo, que me pegó un susto, yo miré para los lados, pero me dijo algo de... Algo que estaba mal, que había hecho yo, que no sé el qué era.
¿Encima?
Sí.
Encima Rottermeier.
Me echó la bronca y digo, te voy a desconectar. Pero hablando con otro tal, una palabra que no entendíamos... Pichurri, yo qué sé.
Sí.
Entonces, ¿qué es pichurri? Entonces, venga, va, que esto lo miramos, que hoy en día me meto en Google... Y la predictiva me puso qué significa la palabra esa que yo había dicho. Con lo cual, estamos evolucionando de una manera que da miedo.
Sí.
Da muchísimo miedo. Uh-huh. Da muchísimo miedo. Ya lo he hablado sobre el, no sé, creo en otro programa hablé del tema del pirateo, que nosotros en este país lo tenemos como un derecho.
Sí,
que los niños
hoy en día
dicen, a ver si llego a casa y que mi padre me baje tal película. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, a lo que iba también, que claro, el rollo, lo que esta chica, Belén Rubio, que hacía el monólogo de la evolución, ella hablaba de cosas tan tan curiosas de cómo hemos cambiado nosotros de niños, ¿no?
Uh-huh.
Cómo hemos podido sobrevivir sin leche con calcio o leche con lactilobacillus de no sé qué, ¿sabes?
Y nuestros padres, imagínate.
Claro, y
abuelos.
Nos lanzaban a la calle como unos...
Así hemos salido de bien, venga, así hemos salido de bien, claro. Así tenemos tantos recursos.
Pues eso es lo que yo pienso.
De creatividad, de ingenio, de supervivencia.
Claro. Y sobre todo, mira, tú estabas ahí en casa con una pelota, pum, pum.
Sí.
Y tu madre, deja la pelota. Y tú, pum, 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 deja la pelota. Porque hoy en día coges, ¿verdad? Que llega la madre y, vamos, lo que yo, y coge al niño y le dice, mira, Manolito, no botes la pelota porque va a bajar, a la vecina le molestas, va. Y razonan con un niño de 6, 7 años. Nuestra madre razonaba y dice, ¡no se vota! ¿Por qué? Pues porque no me da la gana a mí. Decían eso. Y tú no
o
votabas.
Aquello de cuando seas padre comerás huevos.
Comerás huevos o me aburro, pues cómprate un mono. O sea, una serie de cosas que decían, tengo hambre, te comes el dedo grande. O sea, todas esas cosas las... A mí me han servido. A mí me han servido, es verdad. Y entonces, claro, empiezas a pensar en las series, cómo son ahora y cómo eran antes. Sí. La Casa de la Pradera.
Oh, bueno, la Casa de la Llorera, la bauticé yo.
Esos padres que siempre están sonriendo, que las niñas estaban ahí, venga, a hablar y hablar y hablar.
Bueno, pero tú ya no llegaste a la serie de Bonanza.
Que sí que llegué a Bonanza, por Dios. Pero claro, nos enseñaban una familia que no es real, o sea, porque esos padres en una casa, que, o sea, no sé si acordáis, que ellos dormían abajo y ellas arriba, 7, 8 niñas, bueno, eran 3, pero, y por la noche, ¡ay, qué feliz soy! Tal, porque eran muy felices, ¡ay, Laura! Por no sé cuánto, no sé qué, y los padres, ¿queréis callar? Así, y las niñas.
Y eso en el oeste americano, imagínate qué irrealidad tan grande, ¿no?
Ya, pero era una serie que veíamos, pues como veíamos Verano Azul, como veíamos Dinastía, ese Falcon Crest, ¿sabes? Una serie de porque entonces ahora hay muchísimas series. Ahora hay muchísimas series. Antes es verdad que lo que servía es para que se uniese la familia, ¿no? Como había dos cadenas, la 1 y la 2, pues tú veías la 1 y la 2, no, ¿cómo decía? UHF con G, que decía mi abuela, UHF, ¿sabes? Entonces, claro, tú veías la serie siempre, pues yo recuerdo ese unirnos, ¿no? Ese unirnos en las series para ver que se moría Chanquete y todo eso.
Sí, ¿sabes? Es verdad, Verano Azul.
Verano Azul. Entonces, es verdad que hoy ya tenemos, ¿verdad? A mí, por ejemplo, Netflix, al alcance de la mano tienes verte los 10 episodios seguidos.
A mí me encanta. Estaba Embrujada.
Uy, Embrujada, Be qué Wage. Buena, qué buena, Embrujada. Claro.
Luego, antes de que viniera aquí tanto, bueno, ya había varios canales, en mi época estadounidense, allí que hay canales por un tubo, a mí me encantaba volver a ver la serie.
Claro, con 8 Be basta. Wage. Es que había una cantidad de series que... Y si lo extendemos también el tema de los ordenadores, que yo recuerdo, yo era el rey, yo me acuerdo cuando dije, yo, si sabéis de informática, que imagino que sí, de aquella época, yo decía que tenía un 386 con 4 megas de RAM. Y yo era el rey, con un 386 con 4 megas de RAM. Hoy eres lo peor, o sea, porque vamos... Pero sí que me acuerdo que decía que tienes 4 megas de RAM. ¡Ostras! Y te diré, sí. Y los juegos, no sé qué. Y bueno, yo me acuerdo que un día ya me cogí dos altavoces para ponerle sonido. Y bueno, puse un juego y salió unos sonidos horribles. O sea, porque era música, pero para mí era...
Oh.
Madre mía, la evolución, dónde vamos a llegar y lo que tengo en casa. Sí, que venían mis amigos a escuchar los juegos, eso y tal. Y... es lo que, mira, el otro día un amigo me dijo, porque yo, madre mía, yo no quiero llegar más allá de los 70 años. Digo, pues yo no, yo quiero vivir, además yo he prometido vivir hasta los 108, es una promesa.
Ah, mira.
A mi sobrino, sí, porque jugando con la Play me dijeron, ¿cómo nos gustaría jugar contigo cuando tengamos 50 años? Fíjate, los niños tienen 8, tenían 8, entonces dije, entonces yo a los 108, dice, venga, prométenos que vivir así. Digo, venga, va.
Prometido, ala.
Pero es lo que digo, que yo, ojalá viva muchos años, nunca se sabe, pero...
Pero bien vividos,
y en buen estado, porque hay mucho que va a venir por ver, mucho por leer, mucho por inspirar.
O ¿sabes? Igual nos vamos al carajo, bueno, claro, bien, porque pues, cabe esa posibilidad, evidentemente. Sí. Yo lo digo que si ahora viniese una guerra, muchas personas... yo a veces le pregunto a mi padre cómo sembrar esto o lo otro, porque si tuviera que dedicarme a sembrar no tengo ni idea. Hay cosas que alucino, que alucino y veo a mi tío, a mi padre que se hablan, pues los tomateres, no sé qué, y cómo hacen pues de las pepitas del tomate y tal, y esto se siembra así, y otro se siembra así y tal, y no sé cuántos. Y dices, es que si ahora tuviera que organizarme la vida, esta gente, mis padres, mis abuelos, tatarabuelos, eran unos supervivientes natos. Sabían adaptarse a las circunstancias difíciles de la vida. Ahora somos unos comodones disfuncionalmente hablando.
Pero ya lo ves en la calculadora. Yo el otro día creo que puse en la calculadora 14 más 2. Digo, pero vamos a ver.
O sea, Espinosa.
Que son 15, ¿no? No, pero dije, pero bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Sí, o sea, automáticamente. Pero a lo que dice de eso, yo hay una frase que es mortal, que decía... yo no sé con qué armas se peleará en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta sé que se peleará con palos y piedras.
Ah,
eso es muy fuerte, eso es muy fuerte.
Sí,
¿cómo vamos de tiempo? Que me
pues que
más,
¿sí? Si ves, tú que protestabas de tanto tiempo, pues te dejo un minuto y ya minuto.
Pues para... Nada, pues para despedirme.
¿Has visto qué sección tan interesante?
No, sí, al final nunca digo lo que quiero decir. Bueno, pues nada, pues...
feliz verano.
Feliz verano.
Y que vayan a comprar tu libro.
Ah, sí, disponible. Disponible. Claro. Sí, sí, sí. Que está ya en Casa del Libro. El otro ya lo vi en la Casa del Libro de la Gran Vía. Que me
Fíjate,
quedé,
me quedé qué flipa. Honor.
Sí, sí, y bueno, en Corte Inglés, y que os va a gustar. Y que feliz verano a todos, a todas, y que ya nos contaréis. Ah, es verdad, porque sí, sabéis que tengo el correo, escribe tuvidaenserie@gmail.com, que ahí me podéis hacer las preguntas que queráis, o el tema que queramos tratar, ¿vale? Y ya está, y me callo ya.
Y pregunta, pero eso sí, tenéis que haberos leído el libro disponible de Javier Espinosa. Si no, os castigaré de cara a la pared.
Si no, no hablo. Venga, feliz verano.
Muchas gracias, Javier. Feliz verano.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en
Good morning, guten, good night. Bueno, Rosetta me ha dejado a mí para cerrar el programa de esta tercera temporada. Sabéis que soy Rose McPherson, que soy la autora de Ya no tengo el alma en pena y también del libro Siete pasos para crear éxito en tu vida, que está a la venta en Amazon.com o Amazon.es. Os voy a hablar un poco de este libro, o sea, lo que os voy a leer. Tiene es contenido del libro Siete pasos para crear éxito en tu vida. Y os voy a hablar del tercer paso, el de ser tú por encima de todas las cosas. Se pide permiso porque se tiene miedo al castigo. ¿Cómo quieres que te perciban los demás? ¿Qué memoria quieres que guarden de ti en sus archivos? ¿Cómo quieres sentir esta noche? ¿Cómo te quieres sentir esta noche cuando te vayas a dormir? ¿Cómo quieres despertarte mañana? Así que te voy a dar una serie de tips, como decimos los americanos, que no son consejos, son advices, son tips. Uno, di lo que piensas. Dos, haz lo que te pida el amor propio. Tres, trabaja en aquello en lo que tú creas. Cuatro, renuncia a lo que no te sirve. Cinco, tienes que mostrarle al mundo tu verdadero rostro. 6. No tienes que quedar bien con nadie que no seas tú y te tienes que atrever a vivir con sinceridad. Bien. La idea que yo te propongo es la idea Dreamthink. Ya sabéis que es el subtítulo del libro. Apúntate al Dreamthink y deja el fracaso en tu vida. Tú te tienes que expresar, express yourself. Tienes que hacer aquello en lo que creas. Tienes que renunciar o te verías. O sea, yo tampoco quiero estar todo el rato con you ought, you must, you have to. Pero es just a suggestion, es una sugerencia que podías dedicarte a hacer aquello en lo que crees porque la vida es really very, very short. Renunciar a lo que no te sirve es una sugerencia. Puedes, y te haría muy bien mostrarte tal cual eres. También te haría muy bien, mucho bien, el no quedar bien con nadie que no seas tú y pasar de quedar bien con la gente o no quedar mal. Al atreverte a vivir con sinceridad y en sinceridad, al pensar que y estar convencido de que nada ni nadie en este mundo se merece el que tú pagues el precio de vivir una vida entera escondiendo tu verdadero carácter, tu personalidad, sepultar tu verdadero yo en una coping persona. No, eso no, porque al final, ¿qué tienes que decir? Caramba, ¿me he pasado la vida en una prisión, en la cárcel o en el jail? Pues sí, es como, imagínate, te dejo esta idea. Hay gente que literalmente pasa prácticamente su vida en una condena de cadena perpetua en la cárcel literal, porque hay otras personas que son viven o en sus casas, pero en realidad son prisioneros, viven en la jail de su propia personalidad, de supervivencia, porque esconden su singularidad y no se permiten decir ni ay cuando les apetece, ay no de yo, sino de quejarse o de poner los límites. Así que rompe tu camisa de fuerza y apuesta por el valor de la autenticidad. Aprovecha este verano para redecorar tu vida, para premiarte con la autenticidad. Es lo mejor que puedes hacer tú, es cuidar de ti como nadie nunca lo hará, amarte porque solo tu vida es tuya. Y caramba, ya que la tienes, vívela tutiplén, lárgate de la prisión, esa prisión que te has creado tú y que única y exclusivamente tú tienes la llave. Así que abre, sal y vive tu vida a tu manera. Sé auténtico, be yourself always.
Everything is beautiful in its own way, like a starry summer night or a snow-covered winter's day. And everybody's beautiful in their own way, under God's heaven. There is none so blind as he who will not see. We must not close our minds, we must let our thoughts be free.
Pues como dice la canción, no cierres tu mente, deja tus pensamientos libres. Y darte las gracias en nombre mío y de todas las personas que hacemos el programa, desearte un feliz verano, y si nos echas de menos, por favor, que sea así, que sea así, descuélgate, descárgate los podcasts de La Vida en Rosetta aquí en PR Noticias, Onda Mujer, a tutiplén. Esperamos que este programa y todos hayan sido de las mejores cosas que os han pasado este año. Ya sabéis, un poco de Ada Madrini, que es un mucho de coaching. Tenéis nuestras páginas en Facebook del Secreto está en el Genio y Soy lo mejor que me ha pasado. Feliz verano, felices tardes, anocheceres, felices amaneceres. La Vida en Rosetta, PR Noticias, Onda Mujer, os desea un feliz verano y hasta septiembre.
We shouldn't care about the length of his hair or the color of his skin. Don't worry about what shows from without, but the love that lives within.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.